Продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
Estamos en Jungla Semántica y una alegría acompañarle, amiga y amigo, con el pastor Héctor Leites. Bienvenido, Héctor, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Muy contento, Esteban, porque cada vez que uno puede sacar el machete y abrir, abrirse camino...
Y ver luz y hacia dónde va, eso es muy gratificante para el estudio bíblico.
Exactamente. Me viene a la mente, Esteban, la palabra prodromos, que es la palabra precursor, que es aplicable a Cristo. El prodromos era justamente el que abría camino en la densa maleza con un machete, porque viene de pro, adelante, y dromos es camino, de ahí la palabra hipódromo, cartódromo, velódromo, ese dromo es, quiere decir camino, ¿no? Entonces, Cristo ha sido nuestro precursor, porque Él fue el primero que abrió el camino al cielo.
Sí, sí.
Por eso es primogénito entre los muertos, es el primero en la resurrección. ¿Y sabe qué indicaba el prodromos? Que era el primero que abría el camino para que los que venían detrás puedan caminar sin ningún problema. Él abría el camino. Y con jungla semántica, Esteban, estamos a los machetazos abriendo camino en algunos verbos, preposiciones, conjunciones acá. Y hoy tenemos en el versículo 27 lo siguiente. Dice así, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo... De Cristo estáis revestidos. Muy lindo versículo. Ojo, hay que tener mucho cuidado, Esteban, porque no está hablando del bautismo en agua.
Ah, ¿no?
No, es una palabra, el baptizetai, que indica el evaptizeste y evaptizetai, es una forma de apropiarme de Cristo. Es una forma de decir yo estoy debajo de la autoridad de Cristo.
Entiendo.
Por eso se utiliza muchas veces, tú recordarás, Esteban, y la audiencia también, cuando Pablo escribe a los Corintios, ya en capítulo 10, que dice, todos han sido bautizados en Moisés.
Es verdad.
En la nube y en el mar. Uno dice, pero bautizado en la nube, ¿desde cuándo es eso? ¿Y desde cuándo Moisés me bautizó? No, no, es una manera de estar debajo de.
Entiendo.
Porque es casi una transcripción, la palabra baptizetai quiere decir inmerso.
Claro.
Inmerso. Por eso el bautismo, mayormente la gente va abajo.
A la inmersión,
agua,
claro.
A la inmersión. Entonces acá no habla del bautismo en agua.
Habla de la acción donde uno está debajo de Cristo, está en Cristo.
Exactamente, seguro. Exactamente. Porque el bautismo en agua no me salva. El bautismo en agua es un símbolo indicando en testimonio público de que yo ya he sido salvo. El bautismo no es para ser salvo, sino por causa de que ya soy salvo. Y acá dice todos, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo.
¿Sigue siendo pantes ahí?
Sí, exactamente. Iba a llegar a eso, habéis sido todos. Y uno dice, pero ¿quiénes son aquellos todos que han sido bautizados en Cristo? Aquellos que han aceptado a Cristo como su salvador. Entonces ahora es una manera de apropiación. ¿Sabe que hay mucho símbolo? Mucha metáfora hablando de apropiación. Todos recordamos Juan 6, ya versículo 54 en adelante, que dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna.
Claro.
No está hablando no está hablando de la Santa Cena. La Santa Cena no trae salvación. Es un testimonio también, o una conmemoración de lo que Cristo ha hecho. Pero ahí habla de una manera de apropiación, comer. Todo lo que ingrese al cuerpo, Esteban, el cuerpo va a sacar los nutrientes y nos va a mantener con vida. Uh-huh. Y inclusive va a salir por los poros lo que yo tengo adentro. Por eso, si tenemos a Cristo, debe salir la fragancia y el perfume de Cristo de nuestras vidas donde estemos. Y aquí todos, no excluye a nadie, de aquellos que han aceptado a Cristo, ¿no? Y dice, habéis sido bautizados. Habéis sido bautizados a Cristo, la 60 dice en Cristo, pero en el griego dice eis, que es a Cristo.
A Cristo.
Sí, suena raro, pero la idea es que, habéis sido bautizados a Cristo. Suena como direccional hacia Él, pero en definitiva lo que está diciendo es que también fueron revestidos de Él. Esto es de...
Interesante ese uso de la preposición ahí.
La preposición le da una fuerza. Mirá, la preposición, lo voy a parafrasear con un recipiente con agua y una esponja.
Sí.
Yo puedo poner la esponja adentro del balde de agua y todos sabrán que el agua está rodeando la esponja.
Uh-huh.
Pero también el agua está adentro de la esponja.
Es verdad.
Entonces, ¿cómo puede estar el agua alrededor de la esponja, pero también adentro de la esponja?
Entiendo.
Entonces, esto de bautizados a Cristo es unido, es como un método de apropiación, es unión con Cristo. Por eso dice la Biblia que yo estoy en Él y Él está en mí. Ahora, ¿cómo yo puedo estar en Él? Bueno, la esponja dentro del agua. ¿Y cómo Él puede estar dentro mío? Bueno, el agua dentro de la esponja. Entonces, es una preposición muy fuerte, pero muy fuerte, porque lo que está diciendo es, habéis sido bautizados a Cristo. O sea, yo dentro de Cristo, pero Cristo dentro de mí.
Alguna otra traducción dice, han quedado revestidos de Cristo, por ejemplo.
Claro, claro, es bueno eso. Pero no solamente revestido de Cristo, o sea, Él por
algo por fuera,
fuera, uh-huh, sino que Él también por dentro.
Ajá.
Es interesante, o sea que yo estoy dentro de Cristo, por lo tanto estoy revestido de Cristo. Pero dice que Cristo está dentro de nosotros.
Es más profundo todavía.
Es más profundo, por eso en el griego se coloca esta preposición, para darle la fuerza de unidos como método de apropiación, unión con Cristo.
Mira.
Cuando nosotros utilizamos la preposición en, que es la que aparece en 60, no está mal, pero Esteban, en no solo indica lugar, uh-huh, sino posesión.
Posesión.
Porque yo digo, mira lo que voy a decir, la semilla está en la naranja.
Sí.
Nadie va a ver la semilla en la cáscara.
No, es verdad.
Ni a 2 centímetros fuera de la naranja, sino dentro de. Bueno, esa es la idea griega. Cuando Él está dentro mío y yo estoy dentro de Él, es un ida y vuelta, una ida y vuelta.
Por eso traducción dice, quedaron unidos a Cristo.
Exactamente, uh-huh, esa es la mejor traducción, porque este concepto de la palabra baptizetai, baptizete, eis, Christou, ese eis es la preposición, que no es la preposición en, porque en el griego está la preposición en, uh-huh, que es un caso locativo. Pero este es un caso acusativo, dándole la fuerza de la unión que hay. Él dentro mío y yo dentro de Él.
Interesante.
Es muy, muy, muy interesante, porque claro, quiere poner énfasis que esto no es bautismo en agua. Esto no es bautismo en agua, sino una palabra que indica que yo estoy realmente unido a Cristo. A mí me gusta el concepto unidad con Cristo, o la unión con Cristo, que es una de las doctrinas básicas del Evangelio. Cuando yo veo Daniel capítulo 3, versículo 17 y 18, Esteban, ¿sabes qué? Allí aparece la palabra, el concepto fe y unión con Cristo, en Daniel 3, 17 y 18. Porque en Daniel 3, 17, ellos le dicen a Nabucodonosor, ¿verdad? Sadrach, Mesach y Abednego, le dicen a Nabucodonosor, mire, Nabucodonosor, nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de su mano, oh Dios, nuestro Dios nos librará. Esto se llama fe, nuestro Dios puede librarnos.
Claro.
Pero en el 18 comienza el versículo diciendo, y si no, sepas, oh rey, que tampoco te serviremos.
Uh-huh.
Ese y si no indica la unión con Cristo. Porque una cosa es declarar fe, como se declara hoy, y hay que tener cuidado porque hoy se está declarando fe en tu fe.
Claro.
Hoy lo que se habla es la fe en mi fe.
Uh-huh.
La fe en mi fe, Esteban, dura, como decía mi abuelita, como manteca en el hocico del perro. Nada, porque es confianza en uno mismo. Uh-huh. Pero cuando hablamos de depositar nuestra fe en Cristo Jesús, la cosa cambia. Ahora, si es una fe genuina depositada en Cristo Jesús, automáticamente tiene que haber unión con Él.
Entiendo.
Por eso en 3:17 están al borde de la muerte, uh-huh, y ellos dicen, mire, Nabucodonosor, nuestro Dios puede librarnos. Y enseguida le dicen, ¿y si no? O sea, si a Dios le place en su soberanía, Nabucodonosor, que nosotros tengamos que morir carbonizados, uh-huh, seguiremos unidos a Él.
Igualmente.
No le vamos a servir. Y esto es lo que no debe desprenderse jamás. La fe con la unión con Cristo.
Hacemos una pausa, estamos en la jungla semántica y ya seguimos mirando Gálatas capítulo 3.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más 598-91-610-610.
Estamos en jungla semántica, estamos con el profesor Héctor Leites, estamos mirando Gálatas capítulo 3, versículo 27, sobre el importantísimo tema de estar unidos a Cristo. Y lo estamos por la fe en Cristo Jesús. Lo estamos por ese bautismo en Él, que es estar unidos a Él, debajo de Él, en su liderazgo y en su dirección en nuestra vida, Héctor. Uh-huh.
Sabés, Esteban, que perfecto lo que has dicho, porque estamos hablando de unidos.
Unidos.
Y la palabra que Pablo coloca aquí, además de la palabra hebaptizetai, es la palabra revestidos. Dice, de Cristo estáis
revestidos.
Y uno dice, yo estoy inmerso dentro de, pero a su vez, por fuera también tengo a Cristo. Entonces, cuando él utilizó la palabra revestidos acá, que es la palabra enedusate, es una palabra muy fuerte en el griego, es un aoristo indicativo, que habla de no solo estar revestidos, sino investidos. O sea, es invistieron y revestidos como una relación yo con Dios y Dios conmigo. O sea, le vuelve a poner énfasis otra vez a esta relación. Pablo lo había dicho en Romanos 13, versículo 14, cuando dijo, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos
de la carne.
Muy fuerte lo que dijo, inmediatamente dice, escribiéndole a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 8, dice, pero nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Mirá qué vestimenta, ¿no? Qué hermosa actitud de Dios cuidándonos, protegiéndonos, dándonos este gran cuidado, protección. ¿Por qué? Y uno dice, ¿pero por qué todos estos regalos? Porque hemos sido justificados en Él. Uh-huh. Y ahora Dios nos ve a través de la sangre de Cristo y nos ha declarado justo. Y no nos olvidemos que el perdón dice, yo te perdono. Pero la justificación dice, yo no veo nada, porque te veo a través de la sangre de Cristo. Por eso dice la Biblia que Cristo llevó o clavó el acta de los decretos que era contra nosotros. En el griego no dice acta, dice pagaré. Y el pagaré no lo podíamos pagar. Uh-huh. Solo lo podíamos pagar con la muerte. Y entonces vino un muy buen amigo nuestro llamado el Señor Jesucristo, y él sí pagó hasta el último centavo de lo que la ley exigía, que era la muerte, pero no solo pagó y nos dejó a cero, pone de la cuenta de él a favor nuestra.
Ajá.
Porque él pone de lo de él, somos revestidos de él. Entonces nos dejan un superávit, que esto es lo que nos deja en una posición más que victoriosa. Y no nos olvidemos que somos justificados por la fe y no por obras. Uh-huh. Esto es muy importante. No por el bautismo en agua, no por tomar la Santa Cena, no por los símbolos o ritos que uno pueda hacer, sino que es por Cristo Jesús.
Uh-huh.
Claro, después que soy justificado, debo obedecer estos dos preceptos de bautismo y Santa Cena. A veces me preguntan, ¿yo tengo que bautizarme para ser salvo? Y yo veo la pregunta que a veces son capciosas, inclusive, ¿no? Y yo digo, no, para ser salvo no hay que bautizarse, pero el salvo debe bautizarse. Entonces, te hace la segunda pregunta, ¿por qué? Y bueno, somos seguidores de Cristo, y Cristo se bautizó.
Claro.
Y Cristo se bautizó.
Y dio el mandato de hacerlo.
Y dio el mandato de hacerlo, exactamente. Entonces algunos, por rebeldía nomás, dicen, no, pero yo no tengo que bautizarme para ser salvo. Por supuesto que no. Uh-huh. Pero el que es salvo debe bautizarse por obediencia.
No hay compromiso.
Exactamente, exactamente.
Quieren rehuir el compromiso, la fe.
Exactamente. Y el término bautismo, por supuesto, al ser metafórico, acá no es bautismo en agua, bautizado, como dice Corintio, en la nube y en el mar, en Moisés. Y uno dice, ¿qué habla todo eso en Corintios 10? Bueno, que yo estoy bajo la autoridad de Moisés. Sí. En aquel entonces ellos estaban bajo la autoridad de Moisés. Por eso es muy, pero muy importante que podamos entender de que la justificación, Esteban, no se trata de mis méritos, no se trata de mi esfuerzo, capacidad, formación. Como dijo Pablo, no es del que quiere, ni del que corre, ni del que se apresura, sino Dios que ha tenido misericordia. Uh-huh. Él nos ha llamado invitándonos, y nuestra obligación moral, ética y privilegio es seguir invitando a la humanidad a que acepten el regalo que es el Señor Jesucristo. Nos rechazan, pero no importa, hay que seguir ofreciendo este gran regalo que es el Señor Jesucristo. Por eso dice el 27, porque todos los que habéis sido bautizados a Cristo, de Cristo estáis revestidos. Realmente somos unos privilegiados. Uh-huh. Y acá no se trata de un privilegio de tener más ángeles o menos ángeles, sino realmente de ser revestido por él y cuidado por él. Recuerdo una vez una hermana, muy amiga mía, la hermana mayor, un día me dice, Héctor, en la clase, dice, Héctor, ¿está mal que yo pida una legión de ángeles para mi nieto cuando anda en bicicleta?
Sí.
Y yo me empecé a reír, y sí, ella también se reía, y yo le dije, hermana, son muchos ángeles, le digo, no va a poder pedalear, no va a poder andar en bicicleta, y si los ángeles se ponen a aletear todos juntos, 6,000, porque una legión es 6,000, digo, se va a armar como una tormenta, un huracán al lado de la bicicleta. Y le dije, digo, ¿por qué no pide 4? Uno para la rueda de adelante, otro para la rueda de atrás, y 2 querubines para las rueditas chiquitas que son las que hacen el equilibrio. Se mataba la risa de la hermana. Y le digo, además, hermana, usted si pide una legión, los otros nietos se quedan sin ángeles. Claro. Son muchos ángeles para una sola bicicleta. Y ella se reía y nos reíamos todos, ¿verdad? Sí. Pero a veces creemos, Esteban, que yo tengo que estar pidiendo ciertas protecciones cuando ya la tengo.
Claro.
Yo no tengo que andar clamando a los dioses, clamando a los ángeles, querubines, serafines, arcángeles, que me cuiden, que vayan delante de mí, que la sangre de Cristo me cubra, que la cruz del Calvario vaya. No.
Como si fuera toda una especie de santiguazo.
Sí, es que se convierten en fetiches.
Claro.
Se convierten en fetiches. Abro la Biblia antes de acostarme en el Salmo 4, porque como dicen,
en paz me acostaré.
En paz me acostaré, y asimismo roncaré, y piensan que los va a cuidar. O de lo contrario, abren a fin de mes, cuando no hay mucho dinero, abren en Filipenses, mi Dios pues suplirá todo lo que falta. Entonces hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque mi Señor Jesucristo, Él tiene el control absoluto de mi vida. Yo estoy en Él y Él está en mí. Y soy su hijo y estoy justificado y voy a tener la protección. Y él mandará o una legión de ángeles o 4 ángeles o uno solo que haga un doble turno. No, no hay problema. No me emociona el tema de los ángeles. Sí disfruto el tema del cuidado y la protección de Dios que está con todos nosotros.
Héctor, mirando esta oración, larga oración que está en 3 versículos entonces, lo que está haciendo el apóstol Pablo es apuntar al que está leyendo, a que tiene que dejar la ley como nuestro ayo, y ahora tomarse entonces de todos estos elementos para aferrarse a la salvación en Cristo Jesús.
Tal cual, porque ya no somos niños que necesitamos el tutor, el cuidador, el ayo, el paidagogos, sino que ahora somos hijos de Dios, emancipados, que caminamos en libertad por causa que Él nos ha adoptado hijos por adopción. O sea que tenemos todos los derechos de hijo, y no tenemos que andar ahora siendo cuidados por una ley que lo único que hacía era conducirte hasta cierto momento de la vida hasta que llegase Cristo. Hoy nosotros podemos disfrutar, y Pablo, justamente como está escribiendo para atacar a los judaizantes, ese es el tema, les está diciendo: señores, nosotros somos justificados por la fe en Cristo, estamos revestidos de Cristo, estamos bautizados a Cristo, estamos bajo el cuidado, la protección, la justificación que Cristo lo ha logrado, y no hay otra manera de venir a ser hijo de Dios en pleno sentido, me refiero ético y espiritual, ¿verdad?, que Pablo muestra aquí, porque ellos creían, y vuelvo a repetir esta frase que era muy fuerte para ellos creían que Dios era el padre de ellos, sí, pero como creador. Pero como padre espiritual, solo aquellos que por la fe en Cristo Jesús reciben la huiostesía, que lo vimos en el programa pasado, o sea, la adopción en su familia. Y esto es, realmente es agradable entenderlo. Hay otros términos, y quiero finalizar con esto. Allí en Corintios capítulo 3, cuando dice que somos colaboradores de Dios, utiliza la palabra socios. Sí, es muy fuerte esa palabra, porque la palabra sunergois, y ergos es trabajo, okay, y sun es una preposición griega que quiere decir con o conjuntamente. O sea que nosotros somos socios de Dios. Por eso somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Ahora, hay que tener cuidado, Esteban, y quiero dejar poner énfasis antes de terminar el programa, que si bien somos socios de Dios, tenemos el 0,00001% de las acciones.
Entiendo.
Y hoy pensamos que tenemos el 99.99% de las acciones.
Nos ponemos en un lugar que no nos corresponde.
Exactamente. Él nos invitó a estar en esta sociedad sin que nosotros hubiésemos puesto un solo centavo. Él pone todo y puso todo, puso su vida. Entonces me invitó a estar en esta sociedad. Por eso sun ergoi, trabajamos juntamente con él como colaboradores. Y esto es lo lindo, que podemos disfrutar de su presencia, de su cuidado, del sustento, la providencia, pero sobre todas las cosas, Esteban, que Él es nuestro Señor, que Amén. Él es nuestro Dios. No lo disfrutamos solamente sacando provecho, sino que le adoramos, le exaltamos, le glorificamos, le rendimos culto, porque Él merece toda honra, gloria y alabanza. Así que, querido amigo, que usted y yo podamos seguir disfrutando de esta juiostesía, de esta posición de hijos de Dios por adopción, y que realmente no necesitamos más ningún tutor, cuidador, ley, paidagogos que nos esté conduciendo, porque ahora somos hijos emancipados que caminamos en libertad porque Cristo nos ha adoptado como hijos suyos.
Amén.
Disfrutemos esta posición hermosa en Cristo Jesús. Dios le bendiga muy ricamente.
Hasta aquí el programa de hoy con el profesor Héctor Leites. Te esperamos la próxima semana para seguir adentrándonos en la jungla semántica. Mientras tanto, puedes estar en contacto por el signo de más 598-91-610-610, mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.